Podés escuchar la radio de Seguimos Educando en las radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares. Pregunta en tu emisora días y horarios. También por la web en www.radionacional.com.ar y en www.seguimoseducando.gob.ar.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, ¿dónde están? Acérquense a la radio, ¡vamos! Es hora de aprender y divertirse. Ya empieza Seguimos Educando con Verónica Castañares y la maestra Sabrina Flax.
Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, bienvenidas,
hola,
bienvenidos.
Vero.
Hola, aquí estamos en la Radio Escuela. Una vez más, seguimos educando. Sí, en esta semana en la que nos preguntamos cómo es un circuito productivo. Otra pregunta, sí, como preguntando lo mismo, pero parecido, es cómo se hacen las cosas, sería, ¿no? Porque uno ya ve la cosa hecha, pero antes, ¿qué pasó? ¿De dónde viene? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hace? Estamos escuchando, la verdad que a lo largo de estos días y con esta pregunta que nos hacemos, especialistas, nos estamos enterando de datos, de cosas que antes no sabíamos. Me imagino que tendrán ahí todo anotado, estarán tomando algún apunte, alguna palabra clave.
Sí.
Sí, ¿no? Que está buenísimo. Ya saben que si quieren volver a escuchar alguno de los programas de la Radio Escuela, ¿a dónde pueden encontrar el contenido?
Programas educativos para todos los niveles, de inicial, primaria y secundaria, te acompañan todos los días en la radio de Seguimos Educando. Más de 80 radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares se suman a la emisión de la Radio Escuela. Sumate vos también.
Sumate que somos un montón en la Radio Escuela y por supuesto le damos la bienvenida a nuestra profe Sabrina Flax. Hola Sabri.
Hola chicas y chicos, hola Vero.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Bueno, un nuevo día, una nueva pregunta.
Claro, porque viste, bueno, vos antes decías que toda esta semana nos estamos preguntando por los circuitos productivos.
Sí.
¿Quién hace cada cosa? ¿Por qué? ¿Cómo? Y ahí está la clave del día de hoy, ¿eh? ¿Cómo?
A ver.
Porque nos vamos a detener ahí. Vamos a conversar sobre las máquinas que se usan en un circuito productivo. Vamos a preguntarnos qué máquinas se usan para hacer cosas.
Claro, porque cada cosa viene de un lugar diferente, entonces
claro.
Las máquinas son distintas,
y claro,
¿no?
Cada cosa necesita una máquina diferente.
Claro. Ah, ¿sabés qué se me ocurre preguntar a chicas y chicos? ¿Qué máquinas conocen?
Conozco la máquina de coser. Cuando se te rompe un pantalón, te lo arregla.
Conozco la cortadora de pasto. Ayudo a mi hermana a hacerlo.
Claro, la máquina cortadora de pasto,
claro.
Y la de coser, yo también conozco esas dos.
Bueno, ¿sabes, Vero, que cuando hablamos de circuitos productivos sabemos que intervienen muchas máquinas, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos ayer de la basura y de los ladrillos bioorgánicos, por ejemplo, en esa producción también se utilizan máquinas. Básicamente, si no estamos hablando de sacar una fruta de la naturaleza, ¿viste? Para todo lo demás necesitamos algún tipo de máquina.
Claro.
Y quizá alguna o alguno en la casa me dice, bueno, pero si fabricamos mermelada casera y vendemos eso,
qué rico.
Estamos produciendo, ¿no? Y no necesitamos de una máquina.
Claro, sin máquinas.
Bueno, ahí está el nudo de a dónde vamos a llegar hoy, porque vamos a pensar en dos tipos de trabajos. El trabajo artesanal,
sí.
Y el trabajo industrial.
Ah.
Máquinas puede haber en los dos,
sí.
Pero por lo general, en el artesanal, ¿no? Quizá hay menos máquinas o quizá, bueno, que la maneja una sola persona o quizá no hay máquinas.
Claro.
En el industrial estamos hablando de un trabajo a gran escala, ¿no? Donde la producción es mucho mayor, donde las máquinas quizás son más complejas o quizá las manejan más personas, ¿no?
Claro, donde sí o sí hay máquinas.
Exactamente.
¿Ellas y ellos? Son especialistas. Pongan atención
que acá comienza la entrevista.
Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, pongan muchísima atención porque tenemos la chance de conversar con Ricardo Vittori, que es socio fundador de Cielos Pampeanos, que es una empresa familiar de alfajores.
¡Qué rico!
En Banfield. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Escuela.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos?
Bien, muy bien. Acá Sabrina y Verónica te saludamos.
Bueno.
Bueno, vos sabés que estamos hablando esta semana del circuito productivo y hoy específicamente sobre las máquinas que se usan para hacer diferentes cosas. Así que tenemos varias preguntas para hacerte. Por ejemplo,
mucho gusto.
Bueno, la primera es, ¿cómo se les ocurrió empezar a producir sus productos, los alfajores?
Mirá, fue un proyecto que comenzamos haciendo los caseros, digamos, en cierta medida, de a poca cantidad, para ver qué pasaba, para probar. Y bueno, como vimos que tuvieron mucha aceptación, tuvimos la necesidad de comprar la primera máquina, que era una dosificadora para dulce de leche.
Claro.
Era una dosificadora que era chica, tenía tres picos, donde se podían hacer unos 500 alfajores por hora, más o menos. Y la que tenemos ahora es un poquito más grande, con 5 picos. Creo que tienen alguna foto por ahí.
No sí.
Sé si la puede. Esa que tiene la que cae el dulce de leche con donde caen las tapitas.
Claro, porque les contamos a las chicas y a los chicos que nos están escuchando que Ricardo nos mandó fotos para que podamos ver bien cómo es el proceso y las máquinas que utiliza.
Claro. ¿Y las tapitas las hacen ustedes? O sea, al principio las hacían en el horno de su casa, por ejemplo.
Mirá, nosotros teníamos una confitería donde, bueno, vendíamos productos de confitería. Esto era una, digamos, algo paralelo donde dentro de la misma confitería empezamos con los alfajores.
Claro.
Ahora las tapitas, tenemos una fórmula nuestra donde las tercerizamos. Las hacen en una fábrica de tapas para alfajores con la fórmula nuestra. Hacemos alfajores de maicena, alfajores de chocolate blanco.
Y te hago una pregunta, porque recién te hablabas de la dosificadora de dulce de leche.
Sí.
Y es una máquina que es la encargada de ponerle dulce de leche a las tapitas, ¿entonces?
Exactamente.
¿Y ustedes pueden decidir cuánto dulce de leche?
Claro, eso justamente se dosifica. Hacemos, por ejemplo, alfajores de 25 gramos que tienen 15 gramos de dulce de leche.
Claro.
Los de 60 gramos tienen 35 gramos. La máquina tiene una balancita incorporada donde vas pesando los alfajores a medida que lo vas haciendo.
Claro. Ricardo, las máquinas, ¿de dónde son? O sea, ¿son nacionales? ¿Son acá de Argentina?
Sí. Sí. La máquina, esta dosificadora que yo les comento, es una fábrica, justamente se dedica a hacer máquinas para alfajoreros.
Ah, mirá,
bien específico.
Sí, se dedica a eso. Todas las, digamos, fábricas de alfajores las hacen ellos, las máquinas.
Claro.
Están ahí en, creo que en Pompeya está la fábrica.
También, en la provincia de Buenos Aires, claro.
Exacto. Y después, la bañadora de chocolate.
Ah, esa me encanta.
Esa bañadora también la hace esta empresa.
Claro.
Donde ahí en la foto, si no sé si aprecian, cuando la tapita cuando sale de la dosificadora, ingresa a la bañadora.
Claro.
Y ahí después luego entra a un túnel de frío, donde tiene que estar 8 minutos.
Sí.
Pasando por ese túnel hasta que el alfajor ya sale, digamos, terminado, seco, listo para envolver.
Claro. ¿Y qué es lo más difícil de la producción de alfajores?
Mirá, lo más difícil, si te puedo decir, es tener el control de los puntos críticos. ¿Qué te quiero decir con esto? Estar, digamos, atento a que no haya, digamos, nada que pueda perjudicar toda la línea productiva.
Claro.
Por ejemplo, bueno, que cada operario tenga su, su protección, su cofia, su barbijo, su guante descartable.
Sí.
Estar encima, tenemos un equipo, una técnica en alimentos, que es la que se ocupa de toda esa tarea.
Claro.
Y bueno, también tenemos una ingeniera en alimentos, que es la que recibe toda la mercadería.
Claro.
Que siga todo el protocolo de cada producto que ingresa, ¿no es cierto?
Ricardo, y hace un rato hablábamos, ¿no?, de lo importante que es el trabajo artesanal. ¿Qué nos podés contar vos acerca de la diferencia? ¿Qué diferencia podés señalar de un trabajo artesanal y un trabajo industrial?
Claro, mirá, los alfajores se dividen en tres clases. Están los alfajores, digamos, regionales.
Sí.
Viste que cada provincia tiene su alfajor.
Claro.
Vas a Mendoza, vas a Tucumán.
Sí.
Ese es un alfajor regional. Después está el alfajor industrial, que son lo catalogado como golosina, y el alfajor artesanal, que serían, nosotros le llamamos premium gourmet, que es el que hacemos nosotros.
Claro.
Que están, digamos, es una producción a menor escala, pero bien, digamos, artesanal y bien gourmet, como se llaman nuestros alfajores.
Sí.
Estamos exportando justamente el mes pasado, hicimos una exportación a la Unión Europea.
Ah, mirá.
No sé si ustedes sabían.
No sabíamos.
Sí. Llegaron a España y ya los están distribuyendo allá con la marca Cielos Pampeanos.
Claro. Bueno. O sea que podemos decir entonces que el trabajo artesanal tiene máquinas también.
Claro, exactamente. Porque cuando vos tenés la necesidad de hacer una cantidad, digamos, importante, es como que ya la parte que se hacía manual ya es imposible hacerlo.
Claro, tal cual, lleva mucho tiempo.
No, claro, no, sería imposible.
Te quiero preguntar algo para que le digas a las chicas y a los chicos que nos están escuchando ahí para cerrar. Si tuvieras que decir algún secreto importante de los alfajores, ¿cuál dirías que es?
Y mirá, ponerle bastante dulce de leche.
Ahí va.
Y que tenga un chocolate de muy buena calidad,
que
es el que trabajamos nosotros. Es un chocolate con un 70% de cacao. Que,
claro.
Bueno, les puedo decir que lo fabrica, la marca es Fénix, es la distribuidora de chocolate más grande que hay en Argentina.
Sí.
Y tienen muy buena calidad en el chocolate. Y bueno, el dulce de leche también es un...
Claro.
Marca Bacalín, muy rico.
Todo riquísimo.
Y bueno, en cualquier momento le voy a hacer llegar algunas cajas para que los pruebe.
Ay, por favor, la esperamos ansiosas.
Sí, con mucho gusto.
Ricardo,
no.
Muchísimas gracias por contarnos todo esto, por estar acá en Radio Escuela.
Gracias a ustedes y bueno, lo que necesiten, a disposición. Bueno.
Muchas gracias.
Era Ricardo Vittori, socio fundador de Cielos Pampeanos. Es una empresa familiar que fabrica alfajores y están en Banfield, en la provincia de Buenos Aires. Ahí nos contaban todo, ¿no? El proceso.
Yo ya quiero comer muchos alfajores.
¿Cómo se fabrica el alfajor? Qué rico. Mis favoritos son los de maicena, no sé los tuyos.
A mí me gustan mucho los de maicena, pero el clásico con mucho dulce de leche, ahí.
Ese te lo dejo para vos, entonces. Bueno, estamos en esta semana en la que estamos hablando justamente del circuito productivo y hoy nos preguntamos qué máquinas se usan para hacer cosas. Por eso estábamos ahí en el mundo de las máquinas, profe.
Claro, y hablábamos de la diferencia entre un trabajo artesanal y un trabajo industrial, ¿no? Y entonces yo les traje una actividad para hacer, a ver si se animan, a ver si nos sale.
A ver.
Claro, yo les voy a decir cosas y ustedes me van a tener que decir si es de producción artesanal o de producción industrial. ¿Está bien?
Sí.
¿Te estás preparada, Vero?
Sí.
Bueno, por ejemplo, se transforman materias primas en productos. ¿Es de una, de otra o de las dos?
De las dos.
Bien, de las dos.
Bien.
Se utilizan utensilios, herramientas y algunas máquinas.
¿Es industrial, es artesanal o es de las dos?
Sí. ¿De cuál?
Y a mí me parece, por lo que venimos charlando, que eso es lo artesanal.
Claro, porque más que nada se utilizan herramientas. Sí. Por supuesto que artesanal no significa que lo hagamos con la mano, ¿no?
No.
Utilizamos herramientas, pero es a menor escala y utilizamos algunas máquinas.
También, sí.
Te digo otra, ¿vero?
A ver, dale.
Es un proceso continuo donde intervienen muchas máquinas.
Un proceso continuo, muchas máquinas... ¡Industrial!
¡Bien!
Sí.
Te digo otra. Fabrican para comerciar.
¿Las dos?
Las dos.
Claro.
Claro, por supuesto.
Artesanal o industrial, sí. Claro, las dos.
Los productos son todos iguales.
¿Y puede ser de las dos también?
En realidad, cuando los productos son todos iguales, exactamente iguales, sí. Es un trabajo industrial.
Ah.
Estamos hablando de una producción industrial, sí, exactamente, porque claro. Están como ahí muy...
Claro, por ejemplo, los alfajores, que hablábamos sí. recién, que lo hacen máquinas, son todos iguales.
Exactamente.
Claro,
sí.
En cambio, artesanal, un alfajor, ponele que uno lo hace en casa, entonces ahí sale... Uno distinto del otro, uno más grande, uno más chico.
Tal
y
cual,
así.
Con más dulce de leche.
Todo riquísimo, lo único. Bueno, ¿qué te parece si nos damos un descanso y nos vamos a la clase de música?
Hola chicos y chicas de cuarto y quinto grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. El tema de esta semana son los circuitos productivos. ¿Tendrán algo que ver estos circuitos con la música? ¿Se podrán utilizar estas distintas etapas de producción para trabajar una música o una canción? Les propongo que investiguemos juntos. ¿Por dónde puedo empezar a hacer una canción? ¿Qué es lo primero? Y como hay muchas técnicas distintas, inclusive hasta un mismo artista puede utilizar varias técnicas diferentes para componer una obra, entonces pienso que el paso número uno es tener ganas. Tener algo para decir, algo para contar, una sensación que tenga ganas de compartir. Algo que me pasó, una película que vi, un libro que leí. Cualquier cosa que a mí me resulte importante o movilizante puede ser el comienzo. Vamos al paso número 2. Ya sé de qué se va a tratar esta canción. ¿Pero por dónde empiezo? ¿Por la música o por la letra? En general, se recomienda empezar por la música. La música, encontrar una melodía, nos da ese espacio justo donde tiene que encajar una letra, una poesía, unos versos. Si me decidiera por empezar por la música, es importante arrancar tarareando algo. Si sé tocar un instrumento, ir a ese instrumento. Me va a servir como apoyo para buscar esa melodía, los acordes y el ritmo que acompañan una música. Pero ojo, a veces podemos empezar por la letra. Ahí es importante tener en cuenta lo que se llama la métrica. Las letras de canciones suelen tener cierta regularidad, en cantidad de sílabas que encajan perfecto con una melodía, en acentuación y en rimas. Si todavía no puedo avanzar tanto, por lo menos pensar alguna frase. Quizás me sirve para alguna parte importante de la canción. Paso número 3. Ya tengo una melodía. Tengo que definir dónde la voy a usar, en qué parte de la canción. Las canciones, como ustedes saben, tienen distintas partes. Esto se llama forma musical. Tienen estrofas o versos, tienen coro o estribillo, esa parte que suele repetirse y que recordamos fácilmente de una canción. A veces también tiene un puente musical. Estas partes suelen ser instrumentales, quiere decir que no se cantan. Se llaman puentes justamente porque unen y también le dan emoción a una parte para llegar a otra. Cada una de estas partes tendrá su propia melodía y su propio acompañamiento, tanto de acordes como de ritmo. Si ya tengo todo esto definido, vendrá el paso número 4. Me pongo a escribir la letra. Cada sílaba de la letra de esta canción será una nota musical. Cada verso o estrofa irán hilvanando esa melodía. Cada una de las partes de la canción tendrá una melodía diferente y también una letra diferente. Y acá tenemos que tener en cuenta que la música y la letra son un solo discurso en una canción. El discurso musical y poético. Todo junto. Esto quiere decir que si yo estoy diciendo algo, estoy contando algo, empiezo de a poquito y cuando llego a la parte más importante de lo que quiero decir, puede ser el estribillo esto, tiene que explotar. Tengo que llegar al momento que llamamos el clímax musical. Ese momento de más power, de más fuerza de la canción. Seguro ahí tendré una pista de lo que puede ser el título de la canción, en alguna palabra o en alguna frase. Paso número 5. Ya tengo la idea de la canción. Tengo música y letra para cada una de las partes que va a tener. Este momento es muy importante para ponerla a prueba. ¿Y cómo hago esto? Primero, cantándola y tocándola con el instrumento que pueda tocar, hasta ganar la confianza y sentir que eso va fluyendo solo. Esto es como hacer ejercicio. Hasta que ya no esté pensando cada uno de los movimientos, quiere decir, cada una de las cosas que estoy cantando o tocando. Este momento es muy importante para las correcciones. Acá me voy a dar cuenta si alguna palabra tiene que ser reemplazada, si alguna melodía puede tener algún cambio, si le falta alguna parte a la canción, o algo está de más. La primera conclusión que sacamos es que no hay una sola forma de hacer una canción. Yo acá les pasé 5 pasos y esos pueden ir en distinto orden, porque se puede empezar por la letra o por la música. Y hay veces que vienen las dos cosas al mismo tiempo, una melodía con una letra. Y a veces las canciones nacen en los sueños. Estoy seguro que alguna vez se despertaron con una canción. Quizás era una canción que ya existía, pero a veces es música nueva. Esto le pasó a Paul McCartney, uno de los Beatles. Se despertó con una melodía. Pensó que ya existía. Fue a buscar todos los discos que escuchaba de chico en la casa de sus padres. No apareció esa música. Después le puso una letra. Después se la mostró a sus compañeros de banda, el resto de los Beatles. A todos les gustó. Así fue que grabaron Yesterday y se transformó en una de las canciones más versionadas de la historia de la música. Hasta la próxima. Chau.
Quédate con nosotros. Seguimos educando.
Quédate con nosotros porque estamos acá en la Radio Escuela, en Seguimos Educando, hablando del circuito productivo esta semana. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué máquinas se usan para hacer cosas? Y ya hablamos de la máquina de alfajores.
Claro.
Ya nos contó nuestro entrevistado hace un ratito todo el proceso. Hablamos de las máquinas que conocíamos nosotros, las chicas y los chicos. Y acerca de las máquinas, entonces.
Sí. Bueno, hay una máquina que es muy, pero muy especial, porque vieron que la tecnología va avanzando, va sí. cambiando. Y hoy en día medio que apretamos un botoncito, ¿viste? Y ya las máquinas empiezan a funcionar.
Claro.
Casi como que funcionan solos. Podríamos decir que no sé, se parecen a los seres humanos. ¿Vos qué decís, Vero?
Y bastante, sí. Lo que pasa es que los seres humanos somos los que programamos e inventamos
claro,
las máquinas.
Claro, tal cual. Pero mirá si un día las máquinas se rebelan. ¡Qué miedo, eh! Bueno, la hay un montón de sí. historias, ¿no? De ciencia ficción.
Sí.
Bueno, un gran escritor de ciencia ficción de ese estilo es Isaac Asimov.
Ajá.
¿No? Que, bueno, nos cuenta así la revolución de los robots, de las máquinas. Pero yo les quiero contar algo muy curioso.
Sí.
Muy curioso. De una máquina que para mí nos vino a cambiar el mundo.
¿Cuál?
Que es la computadora.
Ah, sí, la computadora que está en todos lados.
La computadora nos vino a mover el piso, ¿no?
Claro.
Y ¿saben qué? La primer computadora sí. que llegó a nuestro país tenía nombre.
¿En serio?
Tenía nombre. ¿Sabés cómo se llamaba?
¿Cómo se llamaba la primera computadora que llegó a la Argentina?
Clementina. Clementina, exactamente. Y llegó, ¿sabes qué? Funcionó entre 1961 y 1971. O sea, durante 10 años funcionó.
¡Wow! Clementina.
Clementina, le mandamos un beso a Clementina. ¿Dónde estarán sus partes?
¿Dónde estará Clementina? Seguramente. Después de Clementina vinieron muchísimas más y ahora nosotros nos vamos. Nos tenemos que ir, como siempre, agradeciendo.
Agradecemos a Juana del Normal 1, a Rocío del Colegio Centenario, a América Suárez de la Escuela 15, Arzobispo Espinosa Dez. Y a Valentina del Colegio Wilde.
Nos vamos escuchando una canción como siempre. Muevan las industrias, los prisioneros.
La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron. Ciudad, las industrias, muevan las industrias, las industrias, muevan las industrias.
Voy a llegar a la gran máquina, bailaban y chocaban en el patio de la escuela. Con cada ritmo que marcaban dirigían el latido de nuestro propio corazón.
Y me arrastro por el húmedo cemento y en mi cabeza se repiten mis lamentos. De cuando vino la miseria los echaron y dijeron que no vuelva el sol. Que no vuelva el sol. Que no vuelva el sol. Que no vuelva el sol.
Aquí lo que aprendimos hoy en el programa de cuarto y quinto grado. Gracias por escucharnos. Quédate prendido a la radio escuela de Seguimos Educando.